El martes pasado, siete mujeres mapuche fueron detenidas en una serie de allanamientos que ordenó la jueza Domínguez en seis predios distintos en la zona de Villa Mascardi, en la Patagonia argentina. Dentro de las detenidas, dos eran mujeres lactantes, Betiana Coluán y María Celeste Ardaiz Genumil, y una tercera, Romina Rosas, quien dio a luz hace unos días nada más. Como el Servicio Penitenciario Federal solamente tenía lugar para lactantes en la unidad 31 de Ezeiza, Domínguez decidió que ellas permanecieran en Bariloche y trasladar a Buenos Aires al complejo 5 de Ezeiza a sus otras cuatro compañeras. La jueza las acusa de haber turbado la posesión en predios de Villa Mascardi que los pueblos originarios reclaman como ancestrales. Estamos en contacto con Verónica Aspiroz Cleñán, ella es politóloga de origen mapuche, pertenece a la comunidad Epulauquén en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Hola Verónica, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Mai mai a toda Córdoba y a toda la gente que escucha en cada rincón de la Argentina.
Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, queríamos preguntarte en principio qué novedades tenés, cómo se encuentran las mujeres. Sabemos que algunas están en sus casas o se les ha otorgado la prisión domiciliaria. ¿Cómo se encuentran ellas?
Bueno, Andrea Despó, Cañuqueo, fue la única sobreseída de la causa, recobró su libertad y esta mañana llegó a su territorio de origen, que es Trelew. Ella estaba en Bariloche haciendo un tratamiento con la machi Betiana y fue la persona que se ofreció para buscar a los y las niñas que estaban en el arriba de montaña para que pudieran bajar y acompañar a sus madres, digamos, en el proceso de detención. Y ayer, el domingo, justo el Día de la Madre, nació la beba de Romina Rosas, acompañada por su Peña en el Chefe, su partera tradicional mapuche, dentro del hospital de Bariloche. Fue atendida muy bien. Había tenido tenía una fisura de bolsa, entonces por eso necesitaba control biomédico, pero por suerte, digamos, el equipo de salud hizo lugar para que la acompañante fuera su partera tradicional, mapuche, la Peña en el Chefe. Así que estamos contentas, también le entregaron la placenta, que también es un derecho cultural, es un derecho a la salud de las mujeres mapuches, y hay tres lamien que siguen estando detenidas, este es en huelga de hambre, es el día número 12 de la huelga de hambre líquida, y las otras están, tres más, están en prisión domiciliaria.
Ajá. Tengo entendido que, ¿cuáles son las condiciones primero? ¿Cuáles son las condiciones físicas? ¿Están bien físicas y psicológicas, no? ¿Qué dicen ellas? ¿Qué cuentan? ¿Tenés información?
Bueno, para nosotros es muy importante, digamos, que sostener, digamos, la medicina mapuche, que es parte de la fortaleza de la espiritualidad que tienen. Dieron un permiso para que puedan practicar, digamos, su espiritualidad dentro de la policía social aeroportuaria, y cuando estuvieron, creo que el momento más delicado, que pasaron las cuatro cuando fueron trasladadas en avión, fue en Ezeiza. Ahí entraron dos psicólogas del tejido de profesiones indígenas a hacer la constatación del estado de salud, de lo que se llama como salud psíquica, y supongo que ese informe va a servir para acciones posteriores, digamos, que ellas definan y decidan tomar respecto a la jueza y a todas las fuerzas represivas, digamos, que las detuvieron.
Estoy viendo en uno de los diarios porteños un artículo que da cuenta que han sido destruidas las casas donde vivían las mujeres ahí en la ocupación territorial luego de su recuperación en Villa Mascardi. ¿Es así?
Bueno, fue parte del operativo, digamos, destruir todo lo que estaba, digamos, como en pie dentro de la recuperación de tierras. Como no se deja ingresar a la gente, porque está cercado el lugar, O sea, hay una intuición, hay gente que se puede aproximar y ve que algo está destruido, pero no, nosotros no podemos, o sea, nadie puede ingresar porque se ha perimetrado el lugar, digamos, como parte de la causa. Lo más importante me parece que es poder ver el contexto general, digamos, porque si bien esto pasa en Bariloche y en la Lafkenwin Kulmapu, que es la comunidad, le puede pasar a cualquier mujer mapuche que esté en cualquier territorio, digamos, ancestral, histórico, porque nosotros no tenemos la seguridad jurídica de permanecer en esos territorios básicamente porque falta, digamos, una política estructural que es el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena de las tierras.
Así
que es la gran falencia, digamos, de la deuda, digamos, del Estado argentino y de la democracia argentina con los pueblos originarios, que todavía no ha legislado el régimen especial que está contemplado en el Código Civil y Comercial, que es el artículo 18, donde se estipula que el Congreso de la Nación va a elaborar un régimen especial de la propiedad de la tierra para pueblos originarios. Y eso está pendiente desde el 2013.
Sí, propiedad comunitaria de la tierra.
Sí, propiedad comunitaria indígena, que es un régimen especial que tiene que ver con los derechos colectivos que tenemos los sujetos históricos y políticos que somos preexistentes a la conformación del Estado argentino.
Ahora, hablando de contexto, lo que yo te quería preguntar, Verónica, ¿cuál es la lectura política que vos hacés acerca de esta detención? ¿Con qué necesidad hacer esto, no? ¿Qué lectura hacés respecto a lo que ha sucedido?
Bueno, creo que es el gobierno provincial, digamos que es de Juntos por el Cambio, digamos que tensó junto con los medios hegemónicos de comunicación un clima de estigmatización del pueblo mapuche, de acorralamiento, digamos, con que la única solución tenía que ver con la represión y el desalojo y la negación al derecho territorial que tiene el pueblo mapuche. Y el gobierno nacional, como, digamos, corrido, así como está corrido del eje, digamos, con el tema económico para seguir cediendo ante, digamos, todo lo que es el sistema financiero global, se dio también en su definición política a la derecha, pisó el palito y construyó este mamarracho de resolución, que es la resolución 633, de creación de un comando unificado de seguridad de Villa Mascardi, donde conviven o se conjugan dos fuerzas, una nacional, una fuerza de seguridad nacional, una fuerza de seguridad provincial o dos, y un mega operativo que justificaba más de 250 personas de fuerzas de seguridad o de inseguridad, diría yo, en el lugar. Entonces, creo que los comió el discurso de derecha al gobierno nacional, sobre todo Aníbal Fernández y el Ministerio de Seguridad, y creo que como este gobierno tiene tanta debilidad en la definición política, digamos, no pudo recurrir a una voz, que es la autoridad de aplicación, que es el INAI, para que definiera o decidiera o aconsejara cómo llevar adelante este conflicto, porque hace más de un mes que renunció la anterior presidenta del INAI, y si bien se dijo que se iba a nombrar a Analía Noriega como presidenta del INAI, todavía no sale su designación, o sea que en el medio del conflicto el INAI estaba céfalo. Y eso habla del deterioro de la institucionalidad argentina respecto a la política con pueblos indígenas. Es llamativo también, digamos, que ante semejante operativo de seguridad, los organismos de derechos humanos tampoco hayan llamado a la movilización popular para defender los derechos territoriales de un pueblo preexistente al Estado argentino.
Entonces, lo que hizo el CELS y la APDH, ¿no te parece que fue insuficiente?
Obviamente que es insuficiente porque ellos tomaron aportaron desde la defensa judicial, pero no convocaron a la movilización social. Deberían haber convocado madres, deberían haber convocado abuelas, deberían haber convocado hijos y otras organizaciones. O sea, PDH y el CELS actuaron bien en términos de la defensa que hicieron en el proceso judicial y presentación del habeas corpus, pero hay más de 8 organismos de derechos humanos en Argentina.
Bien.
Por lo tanto, digamos, eso da cuenta de que la estructura social argentina es racista, porque si no fuera racista, digamos, cualquier derecho, digamos, humano de carácter colectivo que le suceda a la ciudadanía argentina, deberían salir, digamos, a pedir que se revea, y de hecho no han pedido que se revea la disolución o la derogación de esa del comando de la resolución 633 del Ministerio
Verónica,
de Seguridad.
Aldo, te saluda Verónica. El 12 de octubre el presidente estuvo en Neuquén, ¿te acuerdas? Y trascendió una reunión entre Alberto Fernández y parte de las comunidades mapuches. ¿Quedó algo de ese compromiso de diálogo? ¿Sabes algo?
Sí, él pidió que las comunidades que estaban ahí encabezando la reunión se convirtieran en puente de diálogo con la comunidad que fue desalojada, pero esto no se resuelve, digamos, con buena voluntad, digamos, en una reunión que puede durar una hora. De hecho, las comunidades de San Martín de los Andes hicieron un petitorio concreto que tiene que ver con el reconocimiento de la medicina tradicional mapuche dentro del servicio de salud público que se estaba inaugurando en un nuevo hospital en San Martín de los Andes.
Sí.
Ahora, la provincia de Neuquén no es que inició ayer un proceso de diálogo con el pueblo mapuche respecto a la salud. Hace por lo menos 15 años que viene agitando en los medios de comunicación que se levantó el único hospital intercultural en Aluminé, que no va ni para atrás ni para adelante, básicamente porque no tiene una definición de cómo generar, digamos, un modelo de atención complementario entre la biomedicina y la medicina tradicional mapuche. Ahora, ese petitorio concreto que hacen respecto a los derechos de la salud del pueblo mapuche le compete a la provincia porque el sistema de salud en federal, digamos, es que cada provincia define su propio sistema. Pero a nivel nacional tiene que haber una convocatoria, digamos, a nivel nacional, de un proceso de consulta libre, previa e informada para elaborar un texto de una ley que resuelva estructuralmente el régimen de propiedad de la tierra. Porque no es solamente el conflicto en Villa Mascardi, que además si se lo connota como Villa Mascardi y no el conflicto mapuche interétnico con la sociedad, sí, Negrina, también se lo nomina mal al problema. Lo que estamos diciendo es que para que haya un problema, para que haya una resolución estructural, tiene que haber una decisión política mayor de tomar el tema de pueblos originarios de manera seria y no, digamos, bajo la tutela del peronismo que define y decide quién va a estar a cargo del INAI para que tenga sus indios amigos que lo aplaudan.
¿Cuál sería esa
solución?
Eso
no funciona así. ¿Cómo?
¿Cuál sería esa solución en cuanto a tierras que tú dices, bien dices?
Es el régimen de propiedad, del régimen de propiedad de la tierra.
¿Qué
o
dice?
Sea, nosotros
¿Qué
después
dice?
De...
Darle hectáreas.
Primero el reconocimiento de las que están ocupadas actualmente.
¿Cuántas son? ¿40?
¿En dónde? No, en el país.
No. ¿A dónde y cuántas son esas tierras que ustedes necesitan el derecho de propiedad, digamos, el papel, digamos, ustedes necesitan,
bueno,
el comprobante?
No está hecho el relevamiento todavía, no está terminado.
A ver, si usted es un ciudadano argentino y
sí,
tiene un título de propiedad de su casa,
exacto,
con una escritura de propiedad individual, bueno, quiero contar que nosotras existimos previamente el Estado argentino y queremos tener el mismo título, pero de propiedad comunitaria indígena, porque ejercemos derechos colectivos. Entonces no es una probatoria, no, es un derecho real eso que estamos pidiendo.
Está claro, está claro.
Y por el otro lado, digamos, lo que estamos diciendo es que hay un programa, que es el programa de relevamiento territorial, que está desde el 2006, que está desfinanciado desde que llegó el kirchnerismo, y que se han relevado más de 700 comunidades indígenas, pero en el país habemos más de 1.500 comunidades indígenas, y que necesita terminar ese proceso y por lo tanto tiene que haber un presupuesto definido, digamos, para generar esa información de tipo catastral. Pero las que ya fueron relevadas, se tiene que entregar un título de propiedad comunitaria indígena porque hay 700 que ya fueron, digamos, medidas. Y sin embargo, desde el 2008-2009, están esperando que alguien le entregue el título. Y ese título no puede ser entregado porque no existe una ley que diga que para esas tierras debe haber un título de propiedad comunitaria indígena. Entonces, como no es tema prioritario para el Frente de Todos Blancos, estamos esperando que alguna vez, digamos, el peronismo, que se llama a sí mismo nacional y popular, se dé cuenta que tiene que hacerse cargo de los problemas reales de la gente. A mí la verdad que el Día de la Lealtad ayer fue un día muy amargo, porque no sabemos leales a qué queremos ser. Y lo digo siendo peronista. Lo que está pasando en este gobierno popular, primero es un desgobierno, y lo segundo que está pasando es que se olvidaron de las banderas históricas del peronismo. Un peronismo así no le sirve, un peronismo girado a la derecha no le sirve a la Argentina, y menos reprimiendo a los pueblos originarios, y menos reprimiendo a las mujeres, que lo único que estaban reclamando es la posibilidad de vivir en su propio territorio en 27 hectáreas, cuando enfrente tienen a John Lewis.
Claro. Verónica, ¿hay alguna representante del peronismo que usted considere que no refleja lo que usted manifiesta, conceptualiza del peronismo hoy?
Sí, por eso estamos...
¿Pero hay alguna persona con nombre y apellido?
Sí, tenemos nombres y apellidos porque estamos generando este puente de diálogo con la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, que es la diputada Mónica Macha, que es la diputada Vanessa Siley, que es la diputada... Macín, que es el diputado Hugo Yasky. Bueno, hubo por lo menos 8 diputados y diputadas dentro del bloque que firmaron el repudio a semejante operativo de represión. Pero no es mayoría.
Claro, claro.
Muy bien.
Recién el martes, este martes que viene, estamos viendo la posibilidad de hacer un gran conversatorio dentro de la Cámara de Diputados para explicar la metodología de consulta a las mujeres indígenas para que elaboren un texto de ley nacional de propiedad comunitaria indígena.
Bueno, Verónica, ha sido sumamente clara. Te agradecemos por tu tiempo y esta conversación.
Gracias a usted.
Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.
Abrazo.